Esta es la W. Nos vamos inmediatamente con una noticia que obviamente tiene preocupada a la comunidad internacional. Saludamos en Washington a Juanita Gobertus. Ella es directora para las Américas de Human Rights Watch, esta ONG, centro de pensamiento, que vigila el respeto a los derechos humanos en el mundo, y a ella le corresponde las Américas. Doña Juanita, qué placer volver a hablar con usted. Buenos días.
Julio, muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.
Esto de Venezuela ya, uno se pregunta hasta dónde podrá llegar, pero encarcelar a quien para muchos es el presidente electo de Venezuela, y quién sabe qué castigo meterle por cuenta de que el gobierno lo observa como un peligro para la nación, pues es algo de la mayor gravedad. Pero uno ve que se reúnen en la OEA y dicen cosas y gritan, y luego el presidente de los Estados Unidos hace un anuncio, el Departamento de Estado. Ayer nos enterábamos que los negocios de petróleo entre Venezuela y Estados Unidos van viento en popa. Entonces hay como dos discursos. Doña Juanita, ustedes desde Human Rights Watch pues no pueden detener a Nicolás Maduro ni evitar su captura, pero a nivel internacional, ¿qué se puede hacer?
Pues Julio, lo primero es señalar que justamente están hoy en movimiento dentro del gobierno de Estados Unidos la posibilidad de que se restablezcan sanciones, incluyendo frente a la producción y exportación de petróleo. Es decir, esto claro que va a tener consecuencias internacionales, no solo en materia de comercio, porque recordemos que la única razón por la cual se abrió la posibilidad de levantar estas sanciones fue a través de las conversaciones de México y el Acuerdo de Barbados, cuya, digamos, contraprestación era que el régimen de Nicolás Maduro permitiera ir a elecciones libres y justas y aceptar el resultado y no persiguiera penalmente a los candidatos. Por supuesto, hoy es evidente que todos esos compromisos han sido incumplidos por parte de Nicolás Maduro y su gobierno. Pero tal vez insistiría en que va a tener consecuencias también en materia de responsabilidad penal. Justamente hoy desde Human Rights Watch publicamos un informe que da cuenta en detalle de al menos 6 de las 24 muertes que han tenido lugar en este contexto postelectoral, corroborando evidencia que nos permite dar cuenta de que estas personas fueron asesinadas y que hay personas implicadas de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana y de miembros de estos colectivos, esta especie de grupos paramilitares que colaboran con las Fuerzas Armadas en Venezuela.
Juanita, le pregunto desde Washington. Hemos visto que varias veces el informe anterior y este nuevo informe de Human Rights Watch menciona el papel de Colombia en los distintos pronunciamientos sobre la situación en Venezuela. ¿Qué piensa usted como directora de la División de las Américas de Human Rights Watch sobre el papel del gobierno Petro y también de México y Brasil?
Bueno, hemos insistido en que es muy importante que ese canal diplomático exista, pero tiene que estar basado en principios. La semana pasada justamente le enviábamos una carta a los tres presidentes señalando que si bien es importante que busquen estos mecanismos para promover una transición hacia la democracia, nos preocupaban al menos tres de sus propuestas: la idea de repetir las elecciones, la idea de confiar en la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, que es un órgano absolutamente cooptado, y la idea del presidente Petro de otorgar una amnistía amplia e incondicionada por cualquier tipo de delito. En el caso de Venezuela, la Fact-Finding Mission creada por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra ha establecido que bajo su régimen se han cometido crímenes de lesa humanidad, prácticas de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, y estos nuevos casos que estamos documentando nutren esa investigación de la Corte Penal Internacional. Una cosa será un proceso de justicia transicional en el marco de una negociación, si realmente es posible entablar un proceso de transición a la democracia, pero otra muy distinta está esta propuesta de una amnistía general del presidente Petro. Pero insisto, ante todo es, ponerle sobre la mesa a estos presidentes que están haciendo esta gestión diplomática el tipo de casos que estamos viendo y la atrocidad de la represión. Solo para dar uno de los ejemplos, Isaías Fuenmayor, un niño de 15 años que el 29 de julio estaba yendo a practicar un baile para una fiesta de 15 años y de camino a su casa se encontró con una protesta. Típicamente el patrón que vemos es Guardia Bolivariana saliendo a tratar de dispersar las protestas, detrás de ellos estos grupos colectivos armados con armas de fuego, por supuesto la Guardia Nacional Bolivariana no hace nada para impedir los disparos, y este chico pierde la vida en horas de la noche simplemente por salir a practicar un baile. Es realmente una atrocidad masiva lo que estamos viendo, y es fundamental que estos presidentes tengan en cuenta que este es el tipo de régimen al que se están enfrentando.
Sí, es atroz lo que está sucediendo, y también es muy atroz que no parezca que vaya a pasar nada, porque no hay ni la más mínima señal del régimen de Nicolás Maduro de buscar salidas o alternativas. Desde Colombia se propuso que un frente nacional y que unas elecciones anticipadas, y lo que hicieron fue nombrar a Diosdado Cabello ministro de Justicia. Entonces, con semejante panorama, entendiendo la importante labor que ustedes están realizando y otros organismos, ¿por dónde pasa la salida de esto?
Pues, Félix, si algo nos ha mostrado la experiencia en América Latina es que las dictaduras, aunque se demoren, eventualmente se caen, y se necesita presión internacional, diplomática, al más alto nivel, para llevar registro de este tipo de atrocidades. La justicia probablemente se demore, pero llegará, y este es un proceso abierto en la Corte Penal Internacional. Hemos insistido en la importancia de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avance con este proceso y emita órdenes de captura de las personas responsables de estos hechos. Eventualmente, todo lo que nos muestran las experiencias de transiciones en América Latina es que cuando se quiebran ciertos elementos de las élites que gobiernan un país, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del sector privado, que se sigue lucrando de negocios con el régimen, ahí se abren compuertas para hacer transiciones. Y yo diría que lo único que no podemos hacer en la comunidad internacional es rendirnos cuando hay venezolanos y venezolanas que heroicamente están dando esta batalla a pesar de la inmensa represión, y lo que necesitan es que sigamos apoyando y no que nos rindamos y que sintamos que ya no hay nada que hacer.
Doctora, usted me perdonará el pesimismo, pero es que uno mira algunos casos de dictaduras en América Latina y se me viene a la cabeza Cuba, y en realidad ya han pasado las décadas y no ha caído el régimen. Entonces yo quiero volverme al punto en donde...
Pero mira ahí para el frente un país en Centroamérica, ¿no?
Sí, Nicaragua, en donde también las cosas van de mal en peor. Y usted habla de la justicia, y por supuesto que hay que confiar en la justicia, y que estos últimos hechos también tienen un carácter penal. Pero la burla máxima al sistema penal internacional la hizo el señor Vladimir Putin comenzando esta semana, cuando llega a Mongolia, país firmante de la CPI, y no lo detienen. Hoy día existe, o se puede confiar en un sistema penal internacional que ya demostró Putin, puede ser burlado por los autoritarios.
Pues fue a Mongolia, pero todavía no ha sido capaz de venir ni a Brasil ni a México, en donde ha tenido eventos con invitaciones abiertas, ni a Perú tampoco. Una cosa es unos países latinoamericanos con sistemas de justicia con inmensos problemas, pero por ejemplo en el caso de Brasil, donde difícilmente sería capaz de pisar este territorio sin que jueces independientes en Brasil tomaran esta decisión. Entiendo la frustración, comparto plenamente la angustia de que esto tome definitivamente el camino, digamos, de Nicaragua y Venezuela se cierre definitivamente, pero también creo que lo otro es cierto. También creo, primero insisto, que no es cierto que todas las dictaduras hayan sido eternas en América Latina, lo hemos vivido antes, se necesita sociedad civil que resista ante unas atrocidades de represión que, insisto, ya hemos vivido en el pasado. Se requiere una oposición organizada y unida, y creo que si algo nos ha demostrado la oposición venezolana en el último tiempo es que aprendió todas las lecciones del pasado para poder estar hoy actuando de la manera más estratégica posible a pesar del tipo de represión que han sufrido. Yo creo que justamente tener este tipo de órdenes de captura a nivel internacional por lo menos les incomoda y sin duda les restringe seriamente el tipo de países a los que pueden ir. Nicolás Maduro llevaba, y en general el gobierno venezolano en el último tiempo, pavoneándose de su restablecimiento de relaciones internacionales, de por ejemplo en Ginebra, en la discusión ante el Consejo de Derechos Humanos, insistiendo en que no se renovara el mandato de esta fact-finding mission, esta misión de determinación de los hechos, y había varios países que le habían comprado el discurso. Con este tipo de decisiones, desde lo que viene pasando el 28 de julio y luego la masiva represión que hemos visto en las calles, ese espacio se le va cerrando. Que a Nicolás Maduro no lo reconozcan a hoy Lula, Petro y AMLO, por supuesto que le pega, y le pega muy duro dentro de su propia legitimidad interna. Insisto, no es un panorama fácil, por supuesto que hay razones para el pesimismo, pero creo que lo que nos corresponde es seguir empujando para apoyar a un pueblo venezolano que tomó una decisión que claramente la expresó en las urnas, y que necesita que toda la comunidad internacional les apoye para tratar de insistir en una transición a la democracia.
No, uno entiende perfectamente sus argumentos en el sentido de que no se puede tirar la toalla. Pero si Naciones Unidas no ha podido con el tema de Gaza ni con el tema de Ucrania, pues es evidente que pensemos que es absolutamente difícil lograr que Maduro salga del gobierno, que no tiene salida. La única forma es que le dieran un golpe de estado, que lo maten. De resto, es apoyar a una oposición que ha dado pruebas de resistencia, pero que no logra sacarlo del poder.
Pues Alberto, yo discrepo, primero porque creo que incluso presidentes de una ideología muy distinta a la de Maduro le han dado salida. Es decir, hasta el gobierno de Panamá se voluntarió para decir, aquí estamos listos para darle un asilo a Maduro y recibirlo, y digamos en términos de salida, de que existan mecanismos de negociación, la propia oposición ha estado dispuesta a tener una conversación. Yo creo que eso, digamos, es posible. Dicho eso, hay puntos que todavía están en discusión. La posibilidad del restablecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos, como ya lo decía, un elemento fundamental, que es el rol de Cuba. Cuba a hoy está dentro de la lista de países que patrocinan el terrorismo, francamente, en nuestra opinión, de manera injusta, porque fue Colombia misma la que le pidió que llevara a cabo el proceso de conversaciones tanto con las antiguas FARC como con el ELN, y ellos aceptaron la solicitud de un Estado soberano para hacer esto. Y a pesar de eso, en su momento, bajo gobierno Duque, se promovió en Estados Unidos incluirlos en esa lista de países que apoyan el terrorismo. Hoy Cuba tiene un rol fundamental en la contrainteligencia dentro de Venezuela. Hay discusiones para tener sobre si Cuba podría tener un rol mucho más positivo para ayudar a que efectivamente sea el pueblo venezolano el que tome su propia decisión soberana y dejar de intervenir en que militares que ya no quieren seguir este camino de represión, que entienden que ya el régimen de Nicolás Maduro perdió definitivamente la legitimidad, puedan tomar una decisión distinta, pero que a hoy se encuentran con una inteligencia cubana que impide cualquier tipo de, que digamos, de quiebre interno dentro de las Fuerzas Armadas. Insisto, soy realista y comparto la dificultad de la situación, pero si algo nos ha mostrado la historia en América Latina es que es posible salir de estas dictaduras. Pero hay que seguir empujando y hay que seguir apoyando a los venezolanos.
Juanita, en el informe se habla de 1.580 presos políticos y mencionan ustedes 114 adolescentes. ¿Nos puede dar más detalles sobre esa cifra?
Sí, el dato que ha dado el gobierno, que es uno de los cambios, y es que es la primera vez que los datos del régimen son aún más graves que los de la sociedad civil, es de 2.400 personas detenidas desde el 28 de julio. Foro Penal, que es una organización local supremamente profesional, ha logrado de manera muy valiente y a pesar de las persecuciones en su contra, verificar estos 1.580 casos e identificar que 114 de ellos son adolescentes. Pero son detenciones en las que estamos viendo un cambio del patrón. Lo primero es que los están persiguiendo por terrorismo. Eso hace que, contrario a lo que pasó en el 2014 y 2017, donde podían salir en libertad relativamente rápido después de las protestas, los están dejando privados de la libertad, sin acceso a abogado de confianza, sin acceso a sus familiares. Esto hace incluso que tenemos 20 casos de personas aún desaparecidas, porque no se sabe luego de la detención siquiera dónde están siendo resguardados, si es que efectivamente los tiene en poder todavía el régimen. De los casos que nosotros documentamos de homicidios, como ya contaba el caso de Isaías de 15 años, pero otros de los casos de chicos de 20, 23 años, un caso durísimo de un chico de 24 años en Carapita, en Caracas, en donde nosotros damos cuenta a través de la verificación de videos cómo hubo agentes de la DAET que estaban disparando armas de fuego. que luego resulta muerto, y a pesar de esto Maduro hace una publicación en redes sociales diciendo que su muerte de Aníbal Romero era completamente falsa, muestra un video en el que supuestamente se da cuenta de, digamos, de que esta persona habría fingido su muerte, y ya nosotros en el informe podemos verificar y corroborar que el video que publicó Nicolás Maduro es absolutamente falso, y que muy por el contrario, Aníbal Romero efectivamente perdió su vida a pesar de estar en una protesta pacífica y de haber recibido un disparo de arma de fuego.
Sí, doctora Guberto, tal vez una claridad, porque Estados Unidos retiró a Cuba de la lista que no cooperan contra el terrorismo. La dejó, pero sí le retiraron una de las sanciones que tenía.
Pero sigue estando como uno de los estados que apoya el terrorismo. Es uno de los elementos esenciales que hace hoy que, digamos, Cuba no pueda avanzar en negociaciones mucho más profundas sobre el tema, por ejemplo, del levantamiento del embargo. Pero hoy seguir estando allí es uno de los elementos que abriría un camino, Félix, fundamental para esta conversación.
Juanita, gracias por atendernos. Una feliz mañana.
Gracias a ustedes. Muy buen día para todos y todas.